En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Qué buen rato pasé ayer. Es cierto que estamos disfrutando con todos los programas de este año, pero para mí fue una gran alegría compartir tertulia con estos tres foreros cuya opinión es leída y tenida en cuenta en todos los temas. Con Risaar, maestro y nacional del jueves, charlábamos ayer sobre el concepto del foro, las intenciones que cada uno tiene cuando participa, por qué lo hace, qué busca y tantas cosas que hicieron del programa de ayer un buen programa. Sí, ya sé que para gustos los colores, pero no me digáis que no fue novedoso traer al mundo de la radio el mundo 2.0 de Internet, que no es llamativo al menos dedicar un rato a la reflexión sobre lo que sucede en la tecnología aplicada a algo tan tradicional como es la Semana Santa de Cuenca. Os recomiendo que si no lo hicisteis ayer, os lo descarguéis de nuestra web. Poco a poco el calendario va perdiendo hojas invernales y a una velocidad inmensa se adentra prácticamente en la primavera nazarena que comenzará mañana. Y eso nos quedan poco más de 90 horas, Dios mío, lo podemos contar ya en horas, para que las puertas de San Andrés se abran y la ciudad, un año más, cumpla con el rito anual de dar la bienvenida al Hijo de David. Antes de que eso ocurra, como venimos contando en COPE Cuenca, se han sucedido toda una serie de conciertos, funciones, juntas, actos, lo que hemos dado en llamar ambiente nazareno. Y fundamentalmente, allá por el mes de enero, le pusimos cara a la Semana Santa 2013. Juan Pedro Huerta era el elegido por la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías y una fría tarde invernal nos regalaba su cartel. Nos permitía enseñar al mundo cómo es nuestra Semana Santa. Ya saben aquello de que vale más una imagen de mil palabras. Con el cartel ocurre lo mismo que con el pregón. Cada nazareno haría un cartel magnífico, pero magnífico es el que tenemos cada año. Con Juan Pedro hablaremos esta tarde de su cartel, de la imagen de la Semana Santa, de sus vivencias. Pero antes de charlar con él, y pues nos quedan horas para nuestra Semana Santa, déjame pedirte varias cosas. Y fíjate que empiezo a tutearte por aquello de la proximidad, hermano nazareno. La primera es recordarte que el respeto debe ser tu señal de identidad en cada momento, desde que sales de tu casa hasta que regreses. Que ha de mostrarse acatando las normas que tu hermandad y la Junta de Cofradías han previsto para que la organización sea la correcta. La segunda es pedirte que labores nuestra puesta en escena obviando todo aquello que pueda afearla. Si participas como nazareno, de tapuz, guárdate de llevar colgado al mismo una cámara de fotos o de invadir el centro de rozar un teléfono móvil, en fin. Esas cosas que te iremos rogando estos días. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Les habla Javier Caruda.
Semana Santa en COPE Cuenca, La Voz de la Pasión. En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Pues como os decía esta tarde, dedicamos el programa de este día 20, de este miércoles, a la imagen de la Semana Santa, al cartel, al cartelista, y a todo lo que rodea este proceso y este objeto de debate curioso que se realiza en la ciudad antes de la presentación y después de la presentación del cartel. Con nosotros, somos siempre fiel a la cita en el Sanedrín de La Voz de la Pasión, tenemos a Antonio Pérez Valero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy hablabas más ayer con el tema del foro, que ayer éramos más jóvenes y tú no dijiste ni mu.
Nada. ¿Sabes que tema informático?
Lo llevamos relajado, ¿no?
Sí, ay, ay. Algún programa me tenía que tocar relajado.
Hombre, también, eso también es verdad. Te definimos de mala manera. Y obviamente nosotros se encuentra Juan Pedro Huerta. Buenas tardes, Juan Pedro.
Hola, buenas tardes.
Cartelista de la Semana Santa 2013. Gracias de entrada por compartir con nosotros este ratillo de charla nazarena amable y extendida, ya lo verás.
Nada, un placer.
A Juan Pedro, allá cuando estamos a punto de liarnos con vacillas en septiembre de 2012, una buena tarde, llega el vicepresidente de la Junta, descuelga el teléfono, le llama y dice: Juan Pedro, que te la hemos liado, que te vas a hacer el cartel la Semana Santa 2013. ¿Y tú qué piensas?
Bueno, al principio es como que, bueno, no me lo creía, básicamente era como que, de verdad, sí, sí, ¿aceptas? Sí.
Pues eso es muy, muy protocolario, ¿verdad?
Sí,
acepto.
Es que es como muy serio.
Sí, sí.
Y luego, una alegría inmensa, una satisfacción y sobre todo miedo y mucha responsabilidad, porque es una cosa que te, ya de la suerte de que te toque, tienes que agradar a mucha gente. La Semana Santa en Cuenca es la semana grande, sí, sí, de Cuenca, y es donde todo el mundo siempre tiene una opinión, uh-huh, siempre les encanta que todo lo relacionado con la Semana Santa, y sobre todo cuando se estrena o se presenta el cartel. Y la verdad es que de ahí hasta que me puse pasó un tiempo, porque realmente no sabía qué hacer.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál ha sido el proceso creativo del cárter? De este pedazo de cartel, nunca mejor dicho.
Sí, sí, es que sí es verdad. Bueno, ahora te contaré por qué. Venga. Es este formato. Lo que tenía claro es que Cuenca tenía que salir. Lo que no sabía era cómo. Si iba a salir de figurado o iba a salir algo representativo de Cuenca o qué. Y a través me acuerdo de un trabajo que hice con Producciones Play, que grabamos con un helicóptero imágenes de Cuenca, aéreas, y hicimos fotos. A través de una foto, recuerdo, digo, o sea, a lo mejor podemos aprovechar esa foto para como de guía para el cartel. Y ahí surgió ya la idea de Cuenca, más o menos ya esa sí que la tenía, y luego ya probé con, la verdad, que con bastantes imágenes, tanto de vírgenes, de cristos, de pasos enteros, de a lo mejor de algún detalle, pero no me daba la fuerza suficiente que yo quería para que el cartel, cuando lo ves. Y por suerte, pues se me apareció el
CEO más ágil.
Sí, sí. Y me pareció este perfecto, además, sobre todo porque encontré una imagen que venía muy bien para la composición de lo que es el cartel. Y ahí ya fue cuando ya empecé para adelante. Luego ya lo de Miserere vino detrás y...
Claro, porque en ese año el cartel tiene algunos aspectos novedosos. Me refiero en relación a los últimos años. En primer lugar, el tamaño. Un cartel de 1 metro.
Sí, es de alto, es 1 metro.
De alto, 1 metro. Y 50 de...
No, 55 más o menos
de ancho,
sí. Pues la verdad es que yo quería volver a lo que eran los carteles de antes. O sea, siempre van a apasionar los carteles, sobre todo los grandes. Los carteles que los ves y te impresionan. O sea, y ya solo por verlos dices, ahí hay algo que voy a acercarme a ver qué. Uh-huh. En este caso, bueno, es más claro que es la Semana Santa porque de hecho lo pone y porque la imagen que sale es de este homo. Pero sí que quería, y además se lo recalqué mucho a la Junta de Cofradías, que si era posible, la verdad es que no me pusieron ninguna pega. Y lo único, pues, claro, el inconveniente de que yo lo entiendo de
la imprenta.
Claro, de la imprenta, y que también es fastidiado sobre todo a los negocios, para ponerlo en el escaparate o en la puerta, porque ocupa mucho. Pero la verdad es que yo quería que fuera así. Y oye, me lo respetaron y yo encantado.
Hombre, lo que hay que rodar, eso Antonio también sabe una miajilla, es que nunca se le ha impuesto, que yo recuerde, a un cartelista unas condiciones determinadas, ¿no? En los últimos, no, desde que tenemos el encargo directo.
Desde que tenemos el encargo directo, no. Con anterioridad, el concurso de carteles sí establecía.
Sí, unas bases.
Unas, ¿no?, bases y un tamaño, y de hecho el único año que fue en Apaixau.
Uh-huh,
que
sí.
Un cartel, hubo su polémica sobre si cumplía o no cumplía las
bases.
Y no cumplía las bases, que era, no sé, en la década de los 80, los 80 por ahí. Y ahí la polémica, pero el concurso establecía perfectamente las bases. Una vez que se estableció la elección directa en el 94, a partir de ahí pues se dejaba el libre albedrío del propio artista.
Que es como debe ser.
Sí.
Oye, Juan Pedro, y yo creo que uno siente vértigo al ver ahora figurar tu nombre en una galería donde está Zapata, Saura, Grau Santos, Torné, Novillo.
Sí, mucho vértigo y un honor también el poder compartir pared con ellos.
Uh-huh.
Y que son auténticos maestros, que son, vamos, es indudable. Y que yo pueda estar ahí en un trocito ahí, que pueda compartir y poder contarlo dentro de unos años. Mira, yo también estaba ahí. La verdad es que es un orgullo. También es una responsabilidad.
Sí, evidentemente.
¿Sabes? Porque necesitas estar a la altura. Es muy difícil estar con gente tan reputada como Saura, como puede ser Lillo, como puede ser Mosset, pero por lo menos intentarlo. O sea, intentar decir, bueno, dejar una obra que diga, con el paso del tiempo, que sea ahí, o sea, que esté ahí, que no digas, bueno, pasó como un cartel más, uh-huh, o tal, sino que digas, bueno, tuvo su público, le gustó.
Su recorrido en 2013 fue así.
Y eso, la verdad es que, hombre, claro, que es un honor completamente estar rodeado con esa gente que ya quisiéramos estar a su nivel.
Claro, además, de alguna forma, con Juan Pedro ha pasado algo parecido a lo que pasa ahora en el Papa actual. Es decir, que no figuraban así ni las a priori, ¿no? O sea, cuando de repente dicen, Juan Pedro Huerta, yo creo que mucha gente a la mañana siguiente del 17 de septiembre, sí, diría, ¿y este quién es?
Ah, bueno, sí.
¿Qué ha hecho este hombre hasta ahora? Pues eso, ¿qué ha hecho aparte del cartel Juan Pedro para la Semana Santa o más allá de la Semana Santa?
Bueno, he hecho muchas citaciones, he hecho muchas exposiciones durante 4 o 5 años de Semana Santa.
Uh-huh.
He hecho carteles para hermandades. O sea, que lo que es el mundo nazareno sí que me conocía, porque sí que había trabajado para un montón de hermandades. Lo que pasa que lo que es mi obra personal, pues se ha visto mucho menos, claro. A ver si ahora, que me dijeron que a lo mejor podías poner en el Museo de la Semana Santa, la sala esta que tiene con Cuba, lo que es el museo. Quiero poner ahí una serie que estoy trabajando sobre Cuenca, y a ver si tenemos suerte, y así, pues oye, que no solo sea Semana Santa.
Hombre, claro, evidentemente, de una forma también es enriquecernos de esta
historia. Luego también
es
que yo hice imagen y sonido antes de estudiar Bellas Artes, y me influye también mucho el vídeo. He hecho una serie de retratos que son como para jugar con el arte, que son retratos vivientes. Entonces es una cosa muy extraña que se pinta directamente encima del que vas a retratar.
Sí.
Juegas con las sombras, anulas lo que es el 3D o los volúmenes y lo grabas en vídeo. Y haces que haga un movimiento leve y que vuelva a la posición. Entonces tú cuando lo ves, es una pantalla con un marco, ves que es una televisión porque por el brillo y por todo, pero te crees que es como una foto.
Uh-huh.
Entonces cuando lo ves a cámara lenta que se mueve, y en un momento dices, se ha movido el cuadro, se ha movido el personaje. Sí, sí, y eso es una cosa que estoy trabajando en ello, y a ver si tengo suerte y también podemos darle salida.
Yo cuando vi el cartel, y seguramente Antonio esté conmigo en esto, lo primero que pensé es, digo, este cartel tiene la influencia de los carteles de los años 50-60.
Sí, sí.
¿Puede ser? Quizá por el tamaño, por el incluso el tamaño de la propia cara de Leción San Gil, no sé.
El tamaño, sí, pero perfectamente. De los 50, incluso de los de finales de los 40, hay algún cartel ya de un tamaño bastante considerable.
Sí.
Bastante, pero además también muy centrado en ese estilo de composición.
Sí.
Muy centrado en ese estilo de composición, porque últimamente sí hemos visto cartelistas que ya sabían lo que querían pintar.
Sí,
es decir, porque muchos de ellos hacen, yo quiero este Cristo, yo quiero, ¿no? Y por lo que nos cuenta Juan Pedro, él ha sido al revés. Él tenía claro Cuenca, lo que no tenía claro quién era, qué vocación iba a acompañar o iba a representar a la ciudad, o a la Semana Santa.
Sí, sí, efectivamente. Yo no quería hacer un cuadro, yo lo que quería hacer era un cartel. Un cartel que cumpliese la función de cartel, que es anunciar. Y estaba claro que si es la Semana Santa de Cuenca, Cuenca tenía que salir, de alguna de las maneras. Y luego está claro que algo representativo de la Semana Santa de Cuenca, cualquier paso representativo de la Semana Santa de Cuenca, o cualquier imagen, en este caso ha sido esta. Podría haber sido otra y cumplir perfectamente la misma función. Y luego el Miserere, pues lo he contado alguna vez, que es porque, curiosamente, cada vez que me ponía con el cartel, me venía el principio de Por tu cara de pena.
Así.
Que empieza con un trocito del Miserere y luego ya sigue la
marcha.
Pues no sé por qué siempre me venía. Y yo dije, me vino, y una noche, trabajando en la masa, no sé, era ya las 12 o la 1 de la mañana, dije, de alguna manera tengo que integrar el Miserere dentro del cartel. Y la mejor forma que encontré fue pues poniéndolo como de fondo.
Ajá.
O sea, también me servía muy bien para la composición, sobre todo porque como se abre como una especie de abanico hacia arriba, porque Cuenca tira hacia la izquierda y el Cristo se queda como un poco hacia... O sea, al revés. Cuenca hacia la derecha, el Cristo hacia la izquierda. Me venía muy bien para no rellenar ese hueco, pero sino que darle un sentido completo a lo que era el cartel.
Ajá.
Otra cosa muy representativa de Cuenca.
Bueno, evidentemente, los refiles, ya te digo. Aparte del tuyo, ¿qué cartel te ha gustado más? Aparte del tuyo, pues lógicamente, cada uno a su hijo es el mejor.
Sí, claro, lógicamente. Claro. No, a mí particularmente, uno de los que más me ha gustado ha sido el de Mosset. Y la verdad es que no en un principio, cuando me eligieron, le pedí a Jorge, al presidente de la Junta de Cofradías, que si me dejaba ver los carteles originales desde que se hizo por concurso, los antiguos que estaban en
la Junta.
En la Junta, y luego los que tienen en el museo, que son ya los que hicieron desde que son por encargo. Más que nada por ver colores, por ver tamaño, por ver... Y el que más me impresionó fue el de Mosset. Bueno, son todos buenísimos, ¿no? Porque el de Saura pensaba que iba a ser más grande y es un cartel muy pequeñito.
Sí.
Todos son una maravilla. Pero me gustó mucho el de Mosset porque tiene tiene como mucha capa.
Uh-huh.
Y como muchas cosas escondidas. Aparte del Cristo de la luz, uh-huh, que creo...
Cristo de la agonía, me parece.
Cristo, ¿no?, de la agonía, creo. Sí, bueno, sí. Cristo de la agonía, efectivamente. Luego tiene por encima como unos banceros, tiene como otras capas de color. Me gustó un montón. Es para mí el que a lo mejor, de no haber hecho yo ese cartel, me hubiera encantado hacer ese, ¿sabes?
Oye, Juan Pedro, ¿qué relación tienes con la Semana Santa? Aparte del trabajo, me refiero. Es decir,
Soy nazareno desde que así que desde que nací, claro. Vengo de familia...
Incluso antes.
Sí, sí, vengo de familia nazarena. Estoy involucrado y además, mira, siempre lo cuento, tengo la suerte de que, por ejemplo, mi bisabuelo fue el que construyó la
Cruz de la Duda.
Sí, sí. Y luego mi abuelo, el padre de mi madre, también estuvo muy metido dentro de lo que es la fundación de la Hermandad de San Pedro Apóstol. Y pues, claro, el recuerdo que tienes es ya con la crucecita en medio, detrás del guión, dando guerra allí con los primos o con cualquier amigo y tal. O sea, siempre, desde siempre. Y además que en casa se vive intensamente. O sea, somos conquenses de hasta la médula, como digo yo, de Torrijas,
de Resolís.
De
Charleta Nazarena.
Efectivamente, de quedar todos en casa.
Claro, y de vestirte, de esa liturgia que todos hacemos, ¿no? Además, una liturgia que incluso cuando ya dejas el domicilio familiar y creas el tuyo propio, recuperas, porque yo voy a vestirme a casa de mi madre.
Sí, sí, sí.
Le gusta
en
eso,
este
¿no?
caso, fíjate, ha sido al revés, porque yo ahora vivo en la Plaza Mayor. Ajá. Y claro,
hombre, menudo rogollo.
Claro, entonces, efectivamente, por ejemplo, el día de San Pedro, el miércoles, vienen todos a casa. Nos vestimos allí todos, nos hacemos las fotos, pues viene mi hermana con los sobrinos, mi madre y tal. Y la verdad es que ahí es cuando sí que sientes que la Semana Santa es mucho más que fe, que religión, que tradición. Es una cosa de sentimientos que no sabes de dónde sale.
Pues de repente salen.
Sí, o sea, sí,
pues,
sí.
Fíjate los ambasencillas, que me junto con mi familia y me visto.
Sí,
que lo ve uno de Valladolid y dice, bueno, ¿y esto qué es?
Es verdad.
De repente es así de sencillo. Si ahora tuvieras que hacer el cartel, ¿cambiarías algo? Imagínate que eras ahora como te dice Antonio. Juan Pedro, ¿hay que hacer el cartel de Semana Santa?
Pues no lo sé. No lo sé. O sea, a lo mejor... Es que no lo sé. O sea, una de las cosas que más me... No crítica, pero sí que me han comentado es que las letras como que quedan muy pequeñitas para el gran cartel que es. Realmente yo lo quería así, porque...
Pues si tú lo querías así, macho...
No hay problema en ese aspecto, pero me refiero a que... Yo lo que quería era que eso fuera la parte austera de la Semana Santa de Cuenca. O sea, es decir... Un trozo muy grande que se podría haber utilizado para mil cosas pues quería que quedase como muy grande y las letras en medio. Uh-huh. como austero, muy austero,
muy, muy difuminadas.
Sí,
muy...
Y tampoco quería que resaltasen por encima de lo que era el color de fondo ni por encima tampoco del dibujo. O sea, de hecho por eso decidí hacerlas yo, porque tampoco quería que, vuelta a lo que decía Antonio, o sea, como, no es que quisiera hacer un cartel retro, pero sí quería acercarme a lo que eran los carteles antiguos. Uh-huh. Entonces yo no quería que tuviese nada de Photoshop, ni nada de imprenta para poner unas letras. No, quería que todo fuese unido. De hecho hay carteles preciosos que tienen una tipografía preciosa, que no está hecha por imprenta, que está hecha por el propio artista de los años 50, de los años preciosos. Pues yo quería hacer eso. O sea, no llegar a un nivel de ese tipo de letras. Quería que fueran como un poco más modernas de... una mezcla más moderna, porque realmente la tipografía viene de otras cuatro que estuve buscando, precisamente para el Miserere, porque uh-huh. es la misma tipografía la que tiene el Miserere, que es la que tiene, que también he de decir, ahora que me acuerdo, que tengo que darle las gracias a Antonio, que me estuvo ayudando indirectamente.
Antonio siempre echa la mano. Eres un nazareno de último recurso, macho. Sí, ¿te das cuenta?
Bueno, es la verdad, gracias. En lo que se pueda echar una, claro. Una vez eso consigue, yo también.
Sí, conseguí su ayuda gracias a Pedro Vergaz. Y pues mira, tristemente no pudimos conseguir así algo que estuviera escrito, que estuviera datado, de decir, mira, pues este es del 1900, o del siglo XIX o de 1908. No conseguimos nada realmente. Pero bueno. Eso ya quedaba como un poco auxiliar, porque era como para darle un poco más también de sentido uh-huh. a lo que era Miserere. Pues a partir de ahí ya fue salir esa letra. Bueno, pues a lo que iba retomando de que cambiaría, a lo mejor sí. tocaría algo lo de abajo, pero no lo que es la letra, sino a lo mejor hubiera... Pensé también en crear como una especie de trama por debajo, como de nazarenos o de banceros, que no se viese mucho... Pero luego pensé, lo que te digo, que me quedaba como más austero así y que el color encima me gustaba mucho sí. cómo había quedado ese color. Así que decidí dejarlo así. Y no creo que cambiase nada, porque mira, una cosa hecha está. A lo mejor haría otro.
Eso sí.
O sea, lo que te quiero decir, sí, pero sí, cambiar sí. No creo que cambiase nada.
Supongo que te habrán hinchado a preguntas. ¿Cómo es el cartel? Dime, ¿quién sale? ¿Salgo yo?
Sí, desde noviembre hasta el día de la presentación mismo, hasta el día antes de la presentación. no era un acoso y derribo, pero era pero siempre que encontrabas a, hombre, dime solo un día, sí, me da igual, ¿cuándo sale? ¿El jueves? ¿El martes? ¿El domingo? ¿Es virgen?
¿O es virgen?
Sí, luego la típica gente que viene, ¿cómo me dijiste que habías pintado? No, si no te dije nada, ¿verdad? Esas cosas que vienen ahí, ¿cómo vas a sacarte? Sí, un montón, pero bueno, mantuvimos el secreto bastante bien.
Fíjate que es un cartel un poco dirigido. Me estaba yo pensando mientras oía hablar a Juan Pedro Porrao. Dice, el tema del miserere no lo tenía yo pensado hacer, pero la vez que me ponía a dibujar oía la introducción de Portugal de Pena en el tema, sí, del miserere, y claro, dije, tienes que aparecer ahí. Y claro, empezás a dibujar la ciudad y luego te lleva el tartel a que dibujes una obra de Marco Pérez en su 30 aniversario y le hacemos a Gil que nunca había aparecido en un tartel. O sea, a mí me parece como muy dirigido, ¿eh? Esto, llamadle como queráis, o incidencia, lo que sea, pero es llamativo.
La verdad es que con lo de Marco Pérez es pura coincidencia, porque no lo sabía ni siquiera que era el 30 aniversario ni nada. Y dirigido es que es una cosa que como la... Cuando ya tienes más o menos la composición o cuando ya más o menos crees lo que vas a hacer, es que ya te sale solo. Ya no es tuyo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
ya es que empiezas a hacerlo y ya es como, bueno, ya pasa mi umbral y ya para los demás. Uh-huh. Entonces ese aspecto te hace que no dirijas tu obra conscientemente.
Sí, el tercer tiene su propia vida.
Efectivamente.
Te va marcando de alguna forma,
eso es,
dónde quieres ir. Uh-huh. Yo siempre hago una pregunta trampa. Siempre, ahora sí, siempre. Antonio sonríe y Dios le sabe por dónde voy. ¿Es necesario incluir lo de declaración de interés turístico internacional?
Obligatorio no.
Según a mí me comentaron la Junta. Ser obligatorio no es. Pero le pregunto, ¿tú piensas que es necesario?
Yo particularmente creo que no.
Ay, bienvenido al club, gracias. No. Me que me dijeras. Sabía por dónde iba, Antonio. Sí,
claro. No, yo particularmente creo que no, porque no es necesario, ya se sabe que es una Semana Santa de reconocimiento internacional, como pone, pero vamos, que si hay que ponerlo, se pone.
Es diferente.
Sí, no, oye, mira, yo entiendo que para venderlo fuera o lo que sea, pues está bien, ¿sabes? Pero realmente muchos carteles de Cuenca no salen.
Sí, una época de los años 90 y alguno del 2000, que eso se obviaba, o lo obviábamos.
Sí, a raíz del Desaura.
A raíz del, sí.
El Desaura fue en el 96 y fue el primero que no incluía lo de
la interés
internacional, que nuestros buenos disgustos no costó.
Sí, y nos sigue costando. Pero tú te das cuenta, dentro de 30, 40 años.
Bueno, es más, perdona que te corté. Yo cuando presenté el cartel la primera vez no llevaba lo de declarado.
¡Uy! Hemos perdido una batalla, Antonio. Hemos perdido una batalla ahí.
Me recomendaron ponerlo.
Bueno, eso es, por eso decía que es recomendable. No es obligatorio, pero es recomendable. Es sencillo. Lo que iba a decirte, Juan Pedro, ¿tú te das cuenta que dentro de 30... ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 38.
Cuando tengas 68, dentro de 30 años, que yo tendré 75. Y a ti ni te cuento, Antonio. Déjalo ahí. Alguien de tu familia, si tienes hijos, tus hijos, tus sobrinos, o sea, ese cartel lo hizo mi padre.
Bueno, no lo sé, hombre, supongo que será un orgullo.
Evidentemente.
Yo, por ejemplo, mi padre era pintor. O sea, no tuvo la suerte de hacerse muy conocido porque tenía su trabajo y sus obligaciones. Y primero era eso, que
está claro, tú no eres primero.
Sobre todo antes, hacía años, sí, ¿no? Y yo veo los cuadros de mi padre y me quedo, vamos, pasmado de verlos. Es decir, es que son completamente contemporáneos. Y eso sí que me gustaría, ¿sabes? Que igual que a mí me gustan los del año 50 al 60, que dentro de 30 o 40 años dijeran, oye, qué bueno fue...
Fue el cartel.
Sí, o oye, mira, qué bien. Simplemente eso. Tampoco... Hombre, supongo que claro, para la familia y tal, pero supongo que eso ya pasará cuando dejemos esto, ¿sabes? Pasemos a la otra.
bueno, ya veremos, ¿sabes? No creas...
Es una broma.
Ari, antes, tú has estudiado Bellas Artes, sí. Has estudiado Imagen y Sonido. Parece que siempre para un cartel nos adelantamos por la pintura. ¿La fotografía es el primo pobre?
Pues no lo sé. O sea, supongo que es por la inercia de que ha salido desde Saura.
Sí, desde el 96 han sido todo... Bueno, alguna ha sido desde fotografía...
Hizo el primero que se hizo de elección directa fue el de Víctor La Vega.
Víctor La Vega, ¿verdad?
Desde allá han sido todo...
Pero, por ejemplo, el de Bruno Villa fue una fotografía...
Ha habido alguno con una fotografía tratada. Precisamente al empezar la elección directa, una de las cosas que intentó cortarse precisamente con el cartel fotográfico. Porque en los últimos años, en el que además el concurso que se hacía era mixto de carteles y fotografía, y no cabía la menor duda que siempre la fotografía estaba ahí. Entonces, es una de las cosas que se intentó cortar y que de la que yo sigo defendiendo que está muy bien quitada. Por una sencilla razón.
¿El concurso te refieres?
El concurso y la fotografía.
La fotografía.
Entre otras cosas, por una sencilla razón, y no hace mucho, o sea, antaño era hacer una fotografía, y que me perdone mucha gente, era un arte. Hoy seguirá siéndolo, pero entre los medios tecnológicos que hay, pues es muy distinto. Yo te voy simplemente a poner un ejemplo. Hace dos años, en la procesión del Lunes Santo,
procesión de la Veracruz, sí.
Al empezar la procesión, yo estoy hablando con un conocido que había ido a hacer fotos. Volví a estar con él en San Esteban, al acabar la procesión. Había hecho 470 y tantas fotos. Si alguna no le salió digna de un cartel, para pegarle un tiro con los medios que diría. Me refiero...
No hay tanto desfile para hacer 400
bueno, pues, y tantas fotos. Había hecho 470 y tantas fotos a lo largo del desfile. Entonces, con todos mis respetos, debía haber, por fuerza, algún buen contraluz. No creo equiparable eso al esfuerzo de pintar el cartel.
Al esfuerzo relativo te refieres, sí. Desde el punto de vista de la concepción de la obra.
Exacto.
Que este hombre se ha currado, es decir, me pongo a ver, te pienso. Oye, y ahora dices eso, Antonio, os lanzo a los dos, es decir, siguiente pregunta. Estamos en una época de una velocidad increíble, de globalización, de red. Yo cuelgo algo en internet y al instante se ve en cualquier parte del mundo. ¿A estas alturas de la película es necesario un cartel o es un guiño al romanticismo de la tradición de la Semana Santa?
Yo sigo pensando que es necesario. Ya ves, habláis del foro y yo me callo.
Pero el foro era...
hace falta el cartel.
No, yo también creo que es necesario, ¿eh? Y bueno, puede ser un punto romántico, como dices tú, y que a lo mejor ahora con las nuevas tecnologías no hace falta hacer una publicidad tan concreta, o sea, o que sea especialmente en papel o tal, pero creo que sí que es necesario para... Porque todo necesita una imagen, creas o no. Y la Semana Santa de Cuenca también.
Exactamente.
No quiero decir que la imagen fundamental sea el cartel, pero sí que ayuda a crearte una expectativa de la Semana Santa de Cuenca.
Yo se lo digo, ¿eh? O sea, yo soy vosotros, a mí me parece que sigue habiendo esa necesidad. Otra cosa es luego cómo lo difundamos.
Perfecto. Bueno, eso
no estamos hablando de esto. A mí me parece un cartel siempre tiene que haberlo. Juan Pedro, volvemos a tu lado más artista. ¿Cómo es visualmente una Semana Santa? ¿Qué características tiene? ¿Qué colorido tiene?
Santa,
¿qué
para
tiene?
Mí...
Por respecto a una ciudad muy amarillenta, casi anaranjada.
Sí, pero realmente no es que así sea como... O sea, me gusta mucho esa hora. Porque para mí es como de más recogimiento, de más sentimiento, de más misterio que tiene la noche. Con la oscuridad parece que las tallas andan solas, que... Me gusta eso, pero también me encanta, por ejemplo, yo saco la borriquilla y me encanta el Domingo de Ramos, ese color, las palmas, que normalmente solemos tener suerte y hace buen día. Que, a ver, esperemos que esté en el
también. También, esperemos. El tema está un poco ahí.
Pues también me encanta eso. Pero si me tuviera que quedar con alguno de los dos, pues casi que más que me quedaría con la noche.
Antonio, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo me quedo con la noche. Pero no en todas partes tampoco, ¿eh? Es decir, para mí cada procesión tiene su luz y tiene su momento y su sitio especial. Entonces, no hay un momento, o sea, una procesión más especial que otra, sino que cada cual tiene su luz. Parece que han sido concebidas cada cual de acuerdo con un punto de la geografía también de la ciudad.
Sí, bueno,
entonces, que Cuenca ayuda no es lo mismo un desfile, o sea, no es lo mismo el desfile de Ramos por la audiencia, por ejemplo, que el domingo del miércoles santo por la audiencia. Son totalmente opuestos.
Sí,
entonces, desde mi punto de vista, a quienes tienen esa percepción artística, pues todavía deben encontrar muchísimos más momentos de los que más o menos simplemente contemplamos.
Por supuesto. Además, y dentro de decir, dentro de la misma procesión, nos vimos el domingo de Ramos a las 9:30 de la mañana.
No, claro. No, hay otra imagen que a mí también me encanta, es que es cuando amanece y está Jesús en la calle.
Uh-huh.
O sea, ese color azul, sobre todo cuando hace buen tiempo, que no esté nublado, ese color azul que va amaneciendo con los faroles, el color de los faroles, que es así muy parecido también al color amarillo que aparecen en las calles de Cuenca.
Uh-huh.
Me gusta mucho ese contraste del amarillo y el azul. Son, por lo que hablábamos, son situaciones o puntos concretos en los que te atraen más que otros. Que no quiere decir que sean mejores.
No,
es claro, Antonio, que oye, cada hermandad o cada desfile tiene su color y casi todos, además, como es año tras año lo mismo, sea, ya los ya, se te haría raro ver a la, por ejemplo, al amarrado de la columna a las 6 de la mañana. No le encontrarías.
No sé, por eso, no, espérate,
por eso hay muchas veces que cualquier cambio de itinerario.
Claro,
modifica y de alguna forma, ya se ha hablado del amarró, el cambio del Jueves Santo de subir por un lado, subir por el otro, pues nunca la menor que a mucha gente eso de la subida
fue una de las razones que se escribieron en contra del cambio, es decir, el romanticismo de la subida por la calle Palafox, ese árbol del amor que acoge a todos los pasos, eso se ha perdido, se ha ganado en cambio, a mí me parece que la subida por la calle San Vicente y la Plaza Salvador en un Jueves Santo normal es espectacular. O sea, esa luz que empieza a caer.
Empezaba a anochecer.
Exactamente, ahora exactamente.
Ya, pues yo recuerdo más o menos que normalmente el paso de la caña, casi todos los años le encendían las. Precisamente en El Salvador. En El Salvador es donde le encendían.
Claro. Pues estamos usando de fondo Lienzo Sagrado, del maestro Aguilar. Lógicamente, ya sabéis lo que significa esto, lamentablemente. Que entramos en los últimos 3 minutos del programa. Y hasta hoy, ¿qué mejor marcha para escuchar esta tarde que Lienzo Sagrado, por la relación que tenemos con el mundo de la pintura? Antonio, vamos a meternos a otro jardín.
Venga, dispara.
Y también me meto Juan Pedro en el jardín. ¿Y no os parece que esta proliferación de actos, que lleva parejo un cartel también, de alguna forma satura la ciudad y hace que el cartel oficial de la Junta de la Semana Santa pase un poco desapercibido? Es decir, tú llegas a un comercio y tienes 80 carteles.
Yo creo que hay un exceso de cartelería
brutal,
precisamente a lo mejor porque también hay un exceso de actos, ¿no? Pero bueno, un exceso de cartelería y tú, lo que tú dices, hay veces que llegas a un escaparate.
Y no sabes.
De todas formas, yo sí quiero decirte que ninguno de los que hay empequeñece, y no lo digo por el tamaño, al oficial de la semana.
No, está claro. No, ¿eh? A lo mejor es
pasado. Me refiero, ni desvía la atención de. Entre otras cosas porque casi todos esos otros carteles pues ya van con mucha letra pequeñita anunciando qué es lo que, mientras que el cartel de la Semana Santa simplemente, o sea, Semana Santa de Cuenca.
No, y además, fíjate, hasta cuando se forme hablando Juan Pedro, a nosotros, si no hubiera puesto las letras debajo de Semana Santa contra 2013, nos hubiese dado igual, porque es perfectamente reconocible.
Sí.
El cartel de año, tenemos un pedazo de cartel este año.
Muchas gracias.
A mí me parece que es perfecto. Es que es eso. O sea, yo veo la ciudad y siento lo que yo hago el martes, el miércoles, el jueves. Pues lo tengo ahí. Pues llegamos al final del programa, compañeros. Hoy dedicados a la imagen. Gracias, Juan Pedro, por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ojalá podamos traerte todos los años porque hayas regalado a la ciudad alguna otra cosa en forma de.
Cuando queráis.
Lo que sea, de citación o de cartel, tratamos de decir. Pero vamos. Muchas
cuando
gracias.
Queráis, estaré encantado de venir.
Antonio, nos oímos. Hoy es miércoles, pues nos oímos mañana jueves.
Mañana
jueves. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta mañana.